Tarde en España no se habla hoy de otra cosa, de la victoria de la selección de nuestro país en el Mundial de Fútbol, en Extremadura tampoco.
Primer Mundial, titularidad, o sea que se ha ganado la titularidad casi todos los partidos, hice dos goles.
A Pedro Porro, mientras más difícil le pongan las cosas, mejor las hace.
Estaba la bandera de Extremadura en Estados Unidos.
Pedro Porro.
Que jugó fenomenal, es que lo hace fenomenal.
Canal Extremadura Radio. Última hora. Laura Cruz.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy todo gira en torno a ese resultado muy peleado, sin duda anoche en el Mundial de Fútbol y en Extremadura, por esos parabienes para Pedro Porro, del que están muy orgullosos no solo en su ciudad, en Don Benito, anunciaba por ello la presidenta de la Junta, la concesión de la medalla a Extremadura.
La contribución a esa segunda estrella de un extremeño como Pedro Porro, pues es un orgullo para todos.
No todo es alegría en esta jornada. Un joven de 23 años ha muerto hoy. El vehículo en el que iba de mantenimiento de carreteras ha sido embestido por un camión. Su compañero ha resultado herido grave. DGT, situación hasta ahora en carreteras de la comunidad. Darío Carnicero.
Buenas tardes. Hasta ahora situación tranquila en la red de carreteras de Extremadura. Tan solo encontrarán complicaciones en el tráfico por hasta 3 kilómetros de retenciones en la provincia de Badajoz, en la A66, a la altura de Almendralejo y Aceuchal, todo ello en dirección a Sevilla, mientras que en el resto de red de carreteras principales y secundarias se circula sin complicaciones.
Caja Rural de Extremadura. La Caja de Extremadura patrocina este espacio.
Jesús Teniente con la previsión del tiempo. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Laura. Hemos empezado una semana en la que vamos a sentir ya cambios más hacia las temperaturas propias de estas fechas. Hoy todavía no, pero a partir de mañana empiezan a recuperarse. Entre 1 y 3 grados mañana en toda Extremadura, pasado mañana un poquito más. También las noches van a ir cogiendo un poquito de tono. Hay que tener en cuenta que venimos de madrugadas pues frescas para lo que suele ser Extremadura en una segunda quincena de julio. Lo bueno, entre comillas, de esto es que aunque vengan temperaturas normales, no va a ser una ola de calor, que sí que ha decretado la EMET, pero no va a ser una ola de calor en Extremadura muy agresiva. De hecho, a partir del viernes, sábado, empezarán a descender las temperaturas, por lo tanto, tendremos días propios de las fechas, pero sin un calor extremo. En cuanto a las temperaturas, mañana ya llegaremos hasta los 36, 38 grados en zonas como el Campo Arañuelo, que va a ser una de las zonas mañanas más calurosas de Extremadura, también en el este de Badajoz, en el Guadiana, en el Tajo. En general estaremos entre los 34 y 36. Esta próxima noche las mínimas pueden subir, pero de momento ligeramente. De lo que vamos a tener los próximos días en cuanto al viento, que eso es lo que va a ayudar a que este episodio de altas temperaturas no sea muy alto aquí en Extremadura, va a ser el viento que seguirá soplando de Portugal. Eso es lo que nos ayuda a nosotros a llevarlo un poquito mejor. Y mañana el cielo, pues con nubes altas, nubes medias, una cosa parecida a la de esta tarde.
Caja Rural de Extremadura. La Caja de Extremadura ha patrocinado este espacio.
Pues la selección española de fútbol celebra ese título mundial con la recepción institucional tras su paso por Zarzuela esta tarde. El autobús de los campeones ha llegado después al Palacio de la Moncloa, donde han sido recibidos por el presidente del Gobierno, por Pedro Sánchez. Cuéntanos, Rocío Asensio, buenas tardes.
Buenas tardes. Jornada festiva e intensa para los campeones del mundo en Madrid. La primera parada de los jugadores ha sido en el Palacio de la Zarzuela. Allí el rey Felipe VI ha felicitado al equipo y ha querido subrayar el doble éxito histórico del fútbol español.
España vuelve a ser, gracias a vosotros, campeona del mundo de fútbol. Y hoy somos los vigentes campeones y campeonas del mundo 2026 y 2023. No lo olvidemos.
Tras el encuentro con la familia real, se han trasladado al Palacio de la Moncloa. Durante la bienvenida oficial, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha querido mirar al futuro y al Mundial del 2030, donde España será una de las sedes anfitrionas.
Son dos de dos, y bueno, ¿por qué no en 2030 soñar con que no hay dos sin tres? Y encima, siendo España país anfitrión del Mundial en el año 2030.
Tras cumplir con los actos oficiales, la plantilla recorre ahora las calles de Madrid a bordo del autobús descapotable hacia la Plaza de Cibeles, calles del centro de la capital que están ya repletas de miles de aficionados antes de dar comienzo a la gran fiesta final.
Pues un éxito deportivo que se sigue en todo el país y aquí en Extremadura también, especialmente en Don Benito, la localidad natal de Pedro Porro, en la que su abuelo espera poder abrazarle pronto.
He soñado muchas veces con eso, muchas veces, muchas. Que a Pedro Porro, Sauceda, mientras más difícil le ponga las cosas, mejor las hace.
Una localidad orgullosa a la que hoy nos hemos ido a compartir la mañana con nuestro magazine El Sol Sale por el Oeste, Charo López.
En todo el municipio se respiraba este lunes un buen ambiente, lo comprobaba nuestro compañero Manel Bañegil, al que le confirmaba la alcaldesa Elizabeth Medina que Pedro Porro tendrá recibimiento especial y probablemente un nuevo reconocimiento.
A ver si viene aquí a Don Benito, hay que hacerle un reconocimiento, un recibimiento, y también tenemos junta de portavoces mañana para hacerle también otro reconocimiento. Pues
aquí... Entre los que todavía hoy llevaban la camiseta de la selección, Markel y su padre.
Uno de mis mejores amigos. Y yo he confiado en él, en la Copa del Mundo y en la Nations League.
Personalmente tengo una gran relación con él como con su familia, porque como tú bien dices, pues una familia súper conocida, porque son súper sociables.
Y es que gracias a Pedro Porro se respira fútbol en cualquier lugar, como en la peluquería Juanfran, donde se exponen las camisetas de todos los clubes por los que ha pasado y donde suele cortarse el pelo cuando va.
Pedro Porro viene aquí, se corta el pelo, hay gente, le espera, le toca su turno, como el que dice, es como uno más.
Sin duda el jugador don benitense se ha convertido en todo un referente para los chavales de su ciudad.
Evidentemente tenemos un ejemplo a seguir, un referente para ellos.
Sí, es muy buen jugador, es muy noble, muy bueno.
Todo un referente para don Benito, que vibró anoche con la final del Campeonato del Mundo. Más de 7.000 personas la siguieron desde la ciudad deportiva Pedro Porro.
Pues el deportista extremeño recogerá el 7 de septiembre la medalla de Extremadura. La concesión la anunciaba la presidenta de la Junta, María Guardiola.
La contribución a esa segunda estrella de un extremeño como Pedro Porro, pues es un orgullo para todos, y qué mejor manera que entregar ese reconocimiento a la sociedad extremeña, el máximo reconocimiento que puede entregar nuestra tierra, que es la medalla de Extremadura. Así es que muy felices, muy felices.
Un día de muchas sonrisas y felicitaciones, no solo para quienes viven con más intensidad el fútbol, a pesar de que a más de uno le ha costado levantarse tras la celebración de anoche.
Sí, ha costado ahora levantarse, sobre todo para venir a trabajar, pero bueno, con la alegría de tener la segunda estrella.
Levantarse me ha costado un poquito más.
Para levantarte, eso es lo peor, ahí es donde me ha matado. Pero bueno, somos campeones del mundo y a disfrutarlo.
De vacaciones, pero bueno, si hubiera tenido que ir a trabajar hubiera ido muy contento también, ¿sabes?
Yo los lunes no trabajo, me viene a venir el pelo, ¿sabes?
Celebración sin prácticamente incidencias graves en Extremadura. No es el caso de lo que ocurría en Salamanca. En Ciudad Rodrigo, un menor de 13 años ha muerto. Otro sufría heridas de gravedad al derrumbarse una fuente en la que se encontraban celebrando esa victoria de la selección. Y en Navarra, agresión a un grupo de militares cuando veían este partido. Hubo 6 heridos. En total, las celebraciones se saldan con más de 80 heridos y al menos 12 detenidos en todo el país. Pedro Porro recogerá, decíamos, la medalla de Extremadura el 7 de septiembre, pero no va a estar solo. La Comisión de las Medallas estudia una veintena de propuestas de concesión, de Ana Calderita.
Bueno, pues por ejemplo, también se estudia la concesión de esa medalla para la educadora María Belén Cortés, asesinada cuando se encontraba, recordamos, en un piso tutelado en Badajoz, en el que trabajaba allí y por uno de esos menores a quienes atendía. Entre esas propuestas, Domingo Fernández, por su trayectoria en el mundo del cooperativismo agrícola, el Museo de Arte Romano, o también deportistas como Loida Zabala o el nadador Guillermo Gracia. El nombre de este nadador precisamente luce desde hoy en la piscina climatizada de la ciudad deportiva de su ciudad, de Cáceres. Hoy dedicaba este reconocimiento a sus abuelos.
Que está siempre en mi corazón, siempre, y eso me hace sentirme muy contento. Y toda la gente que tengo detrás, que está siempre apoyándome a mí siempre.
En pocos días vamos a saber quiénes van a recoger esas medallas de Extremadura.
Un joven de 23 años ha fallecido y un hombre de 61 ha resultado herido grave en un accidente en la A5 a la altura del polígono El Nevero en Badajoz. Un camión embestía un vehículo de mantenimiento de carreteras en un nuevo siniestro que vuelve a poner en evidencia, Rocío, el riesgo de los trabajos en la calzada.
El accidente ha ocurrido en el acceso a la A5 desde El Nevero. Un joven de 23 años ha muerto en el acto y su compañero de 61 ha ingresado grave en el hospital. Esto ocurre solo a 2 semanas después del accidente mortal en la A66 en Almendralejo, donde falleció otro operario atropellado por una máquina de obras. Para frenar estos incidentes, la DGT activó en junio una campaña especial centrada en el cumplimiento de las señales. Escuchamos a Cristina Redondo, jefa provincial de tráfico en Cáceres.
Llamar la atención sobre la importancia de respetar la señalización en los tramos de vía que se encuentran en obras y el hecho de erradicar y controlar esos comportamientos que ponen en peligro la seguridad de los operarios.
En 2025 se registraron 154 accidentes en zonas de obras en carretera en España, de los cuales 128 afectaron a trabajadores que se encontraban dentro de sus vehículos. Las distracciones y el exceso de velocidad continúan siendo las principales causas de estos siniestros.
Y la Guardia Civil ha detenido a un hombre como presunto autor de un incendio forestal en las inmediaciones del Hospital Campo Arañuelo en Navalmoral de la Mata.
Según la Guardia Civil, las cámaras de seguridad de la zona muestran cómo el detenido arrojó un objeto al terreno donde instantes después se originaba ese fuego que afectó, recordamos, a Montebajo y Arboleda. Esto ocurrió el 19 de junio y la rápida actuación de los servicios de emergencia junto con la colaboración ciudadana fueron clave para evitar una mayor propagación de este fuego y poder esclarecer así lo sucedido. Rocío Moreno, portavoz de la Comandancia de la Guardia Civil en Cáceres.
Además, visionaron las imágenes de las cámaras de seguridad del hospital e identificaron a un hombre que arrojó un objeto al terreno donde instantes después se inició el incendio. Como resultado de la investigación, la Guardia Civil detuvo al presunto autor del incendio por la supuesta comisión de un delito de incendio forestal.
Y otro incendio que quemó a mediados de junio el alimento almacenado en varias explotaciones agroganaderas de Valdefuentes. Para poder apoyar a los afectados, la Junta ha entregado hoy en el ayuntamiento de esta localidad cacereña y también a la cooperativa de ganaderos 45 toneladas de paja para alimentar así a su ganado.
Mientras en Guadalajara sigue la lucha contra el fuego, de momento sin fortuna, sigue fuera de control el que se inició la semana pasada en La Mierla y que ha afectado ya unas 26.000 hectáreas.
Un incendio fuera de capacidad de extinción debido al fuerte viento y que ya ha pasado a la provincia castellano-leonesa de Soria, donde se acaba de decretar el nivel 2 de gravedad y donde no se descarta la evacuación de algunos municipios en el límite entre ambas provincias. En Guadalajara se ha decretado la evacuación de 6 poblaciones más esta tarde, superan ya la treintena. También de un campamento de verano de Somolinos en el que había 100 menores. El presidente de Castilla-La Mancha es Emiliano García Page.
Es sin duda ninguna en términos de superficie el mayor incendio que ha visto Castilla-La Mancha y sin que podamos ponerle un coto final.
Mejor pinta tiene el de Orés en Zaragoza, sigue activo pero estabilizado y perimetrado. Su evolución es favorable y esto ha permitido el regreso de los vecinos desalojados. Son casi 15.700 hectáreas calcinadas.
La central hidroeléctrica Torreal 2 de Iberdrola, en Alcántara, va a recibir 5 millones de euros para mejorar su capacidad de almacenamiento hidráulico con bombeo reversible. Es uno de los proyectos que contarán con financiación para reducir el coste de sus facturas. Escuchamos al presidente del clúster de la energía de Extremadura, Vicente Sánchez, sobre este tipo de sistemas híbridos.
Tenemos la electricidad muy barata por el día, porque entra sobre todo la eólica y la fotovoltaica y hace que los precios bajen muchísimo, incluso llegando a muchas horas del día a coste cero e incluso en algunos momentos negativos. Y esto va a hacer que todas estas grandes plantas se están hibridando para poder almacenar esa electricidad y meterla por la noche, que al final son los horarios más caros.
Por cierto, que el clúster de la energía pide un plan estratégico para las inversiones que llegan a la región. También denuncian que desde 2023 no haya ayudas para el autoconsumo. Y la justicia vuelve a cuestionar un proceso de selección de personal en la Diputación de Badajoz. El juzgado de lo contencioso administrativo 2 ha anulado el nombramiento de una trabajadora que había accedido en comisión de servicios al puesto de letrada del Gabinete de Asuntos Judiciales, Charo López.
La sentencia estima los recursos presentados contra este proceso y deja sin efecto el decreto de nombramiento aprobado el pasado mes de febrero. El juzgado considera que la comisión de valoración no motivó adecuadamente su decisión y que el procedimiento presenta diversas irregularidades. Entre ellas destaca que la convocatoria incluía una entrevista y la defensa de una memoria por parte de los aspirantes. Sin embargo, el acta de valoración no recoge ninguna referencia a esas memorias ni un análisis comparativo de los candidatos. Se da la circunstancia de que la trabajadora en cuestión, exdirectora de Recursos Humanos, ha sido testigo en el proceso judicial por la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, condenado recientemente. La resolución no declara nulo todo el proceso, pero se obliga a retrotraer las actuaciones para que una nueva comisión realice una valoración motivada y ajustada a la convocatoria. En la Diputación se estudia ahora la sentencia y de momento no hay valoración ni confirman si presentarán recurso. La sentencia también señala otras anomalías detectadas durante la tramitación, aunque descarta que existan elementos suficientes para declarar una desviación de poder.
Y en Málaga, una mujer de 30 años ha sido asesinada presuntamente por su pareja en Antequera. El hombre después se ha suicidado. La víctima presentaba múltiples heridas de arma blanca. De confirmarse la naturaleza machista del crimen, serían 30 el número de mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de año en España.
No estás sola. Denuncia. Llama al 016. Canal Extremadura Radio.
Repasamos ahora más noticias.
La Guardia Civil investiga a un vecino de Villafranca de los Barros por maltrato animal y abandono. El investigado gestionaba una protectora de animales que recibía fondos públicos para custodiar animales recogidos en la calle. En una inspección sanitaria se pudo constatar que estaban abandonados. Se encontraron 6 perros muertos y otros 9 en pésimas condiciones de salud. Los supervivientes han sido trasladados a un centro de acogida para ser atendidos.
La caza de la perdiz, con reclamo declarada bien de interés cultural como patrimonio cultural inmaterial en Extremadura, destacan el arraigo histórico y social de una práctica que trasciende la mera actividad recreativa, se transmite entre generaciones y refuerza el sentido de pertenencia al territorio, recoge el decreto, lo que garantiza la continuidad del acervo cultural.
Estados Unidos bombardea por 9º día consecutivo Irán. El gobierno norteamericano asegura que quieren reducir la capacidad de Teherán para atacar buques en el estrecho. El estrecho de Hormuz, según las autoridades iraníes, los bombardeos de las últimas semanas han causado al menos 50 muertos y 500 heridos.
Y Bruselas multa a AliExpress con 550 millones por incumplir la normativa sobre productos ilegales, por no controlar adecuadamente la venta de productos peligrosos o falsificados. La sanción, la mayor impuesta hasta ahora en aplicación de la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea, puede ser recurrida por la compañía ante la justicia europea.
En Belvís de Monroy se ha celebrado hoy el Festival de Microcine de Verano. Acerca el cine al aire libre al medio rural, una iniciativa de Iberdrola y la plataforma Vente a Vivir a un Pueblo. La programación incluye la proyección de microcortometrajes y también de una película pionera sobre las futbolistas que abrieron camino en los años 70.
Éramos hijas de las casas del silencio, gritaba en el campo todo nuestro cuerpo.
Es a las 10 menos cuarto de la noche, la entrada es gratuita e incluye palomitas y refrescos también gratis. También echa a andar hoy Indómita, muestra de cine y cultura de la Vera, con gala inaugural en el Parador de Jarandi y hay propuestas culturales que llegarán a 9 municipios de la comarca. Ahora deportes con José Antonio Reina.
Hola, muy buenas tardes. Tiempo para la información deportiva en Canal Extremadura Radio. El Campeonato del Mundo de Fútbol, conseguido anoche por España, tiene acento extremeño, merced a Pedro Porro, que además recibirá la medalla de Extremadura el próximo lunes 7 de septiembre en el Teatro Romano de Mérida, en el acto institucional con motivo del Día de Extremadura. Según confirmó anoche a través de sus redes sociales la propia presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola.
El niño, al que no había manera de sacar del campo del gimnástico en Don Benito, es campeón del mundo. Estos días todos los focos han estado sobre él, pero los que le rodean saben que sigue siendo el Pedro de siempre. Pedro Porro ha llevado el nombre de Extremadura allí donde ha jugado y lo ha hecho con mucho esfuerzo, con una pasión y una entrega por el fútbol extraordinarias y con algo que lo define como deportista y como persona, la humildad. Por eso, como presidenta de la Junta, es un placer anunciar la concesión de la medalla de Extremadura a Pedro Porro.
El lateral donbenitense es el primer futbolista extremeño que gana un mundial de fútbol. En opinión del propio jugador, la unión del vestuario ha sido clave para conseguir el éxito final.
Yo creo que el momento es la unión de todos durante todo el mundial. Eso es lo más importante, porque esto no es solo de uno, de dos, de tres, ni de los 11 que jugamos, simplemente es de los 26 que convivimos durante 45-50 días. Yo creo que eso es lo más importante, y a la gente de España, que lo hemos sentido desde el minuto uno, dar las gracias también por todo el apoyo y espero que se sientan orgullosos que hemos llevado una segunda estrella para España.
España se proclamó campeona del mundo tras imponerse 1-0 a una violenta selección argentina. Antonio Sauceda, abuelo de Pedro Porro, definió así de gráficamente el marrullero juego del albiceleste.
Pues yo sé que los argentinos no son jugadores finos, son vastos, porque no saben jugar al fútbol. El único que sabe jugar es Messi, y claro, Messi no hizo nada, pues ellos tampoco. Me hicieron nomás que pegar patadas y matar a los futbolistas nuestros. porque no valen para nada. Jugadores, los de España, tiki-taka, toma.
La selección española celebra el Mundial con los aficionados a esta hora en una rúa que salió hace unos minutos del Palacio de la Moncloa y que va a finalizar en la Plaza de Cibeles. El Mundial cede el testigo a partir de hoy a los partidos de pretemporada en la región. El primero será el que jueguen Cacereño y Real Jaén el viernes desde las 8 de la tarde en el Estadio Príncipe Felipe de Cáceres. El sábado habrá tres ensayos más, dos de ellos a las 7 de la tarde, Benfica B Mérida en Lisboa y Coria Córdoba B en la isla. Además, a las 9 de la noche, Atlético Torremejía Extremadura. De otro lado, en Primera Federación, el Cacereño supera los 3.000 abonados, de ellos casi 400 son nuevas altas. Hoy han iniciado su pretemporada Sport Extremadura de Primera Federación, Badajoz, que supera los 2.500 abonados, y Don Benito de segunda, y además el villanovense de tercera. En esta categoría, mañana arranca el Jaraíz, que suma 11 fichajes con el de Anatoli, que procede del Torrejón. El club barato renovó a 7 futbolistas más. El mercado de fichajes ha deparado otras novedades. En Primera Federación, Michael Villajo sale del Extremadura rumbo a la Deportiva Minera de Segunda Federación. La guardameta Delia Baz es la duodécima renovación del cacereño femenino, que suma 21 futbolistas confirmadas. En tercera, Chema García es la octava renovación del Quintana, que ya cuenta con 13 jugadores. Luis Prieto es la séptima renovación del Azuaga, que suma 16 futbolistas. Y acabamos con un apunte de baloncesto. En Liga Femenina Challenge, Ana Álvarez deja la presidencia del Alcáceres y Fernando Pozo deja el cargo de secretario. El club cacereño desvelará en los próximos días la composición de su nueva junta directiva, que avanza, estará formada por familiares de los jugadores de los equipos que forman parte de la entidad.
La fonoteca del día. Hoy en El Sol Sale por el Oeste.
Desde niños en la calle, con un balón desgastado, soñando con el Mundial.
Así comienza El Sol hoy, y ese grito que escuchaban, vamos, somos campeones del mundo, es la voz de Pedro Porro, el donbenitense. Ayer por la noche, recién ganada la segunda estrella de España, hoy el sol tenía que salir desde Don Benito, por supuesto. Allí está Mané Mañegil. Buenos días, Mané.
Buenos días, Antonio. ¿Qué pasa? ¿Estás contento o no?
Hoy a tope, hombre. Mucho. Hoy mi pueblo está por todos lados, ¿no?
Efectivamente. Oye, hablando de tu pueblo, pues estoy en un... Y ahora nos metemos en faena y hablamos del Mundial, pero estoy en un... en una peluquería que ya sé dónde vas a venir a cortarte el pelo próximamente, vamos, ya te digo, porque te va a encantar, te va a encantar.
¿Por qué? ¿Hay muchas fotos del Atleti, bueno, o qué?
No hay fotos del Atleti. Hay de Pedro Porro, que hay aquí una especie de santuario de Pedro Porro, ya la sabrás por qué, pero es que es un sitio chulísimo donde se habla de fútbol, donde está ambientado un poco en este deporte que tanto te gusta, porque hay una pantallaca enorme donde se ve fútbol todo el rato y donde el peluquero tiene una conversación magnífica de fútbol. O sea, sería tu sitio ideal, hombre, Antonio. Pues sí, o sea, sí. Cada vez que te quieras cortar el pelo, ya sabes, un ratito te vienes a Don Benito y va a ser una experiencia luxus, que lo sepas.
Perfecto, cuando vaya a las reuniones de la peña, directamente allí voy a cortarme el pelo.
Efectivamente. Hemos dado un paseo por la ciudad. La ciudad, lo comentaba antes con Javier Trinidad, tiene la sensación esta de resaca feliz, ¿no? Hay algunos niños todavía con las camisetas, ¿no? Que me imagino que habrán ido a los campamentos o con sus padres aquí en el parque, ¿no? Todavía es un poquito temprano. Están abriendo los locales comerciales, pero el tema de conversación no es otro. El partido de España y luego pues la actuación también de Pedro Porro, que menudo mundial se ha marcado, ¿no? O sea, los dos goles, el pase de ayer que dio, que generó también la opción luego de que Nico Williams pasara atrás y marcara Ferran, en fin, no sé. ¿Cómo lo viste ayer? ¿Lo viste con mucha gente, Antonio, o no?
Sí, lo vi con unos cuantos compañeros de Canal Extremadura, sí, y bueno, ya sabes que al final cuando quedas con gente, el partido está allí de fondo, pero que si comentas, que si sacas bebida, que si comemos, que si no sé qué. Y porque luego lo pasa también en estas reuniones, que no todo el mundo es futbolero, claro. La gente se suma a la final del Mundial, pero más por el acontecimiento social que por el deportivo, ¿no? Y bueno, estuvo bien, pero sí, cantamos el gol con ganas. Y esta mañana escuchaba en algunos medios decir que el pase de Pedri a Nico Williams, no, es de Pedro Porro. Tú lo has dicho bien.
Pedro Porro
fue el que le pasa a Nico Williams, Nico Williams atrás,
y que el hombre con la cabeza hace lo que puede pasar, trasla para atrás y al final llegó Ferran y culminó como el gol de Iniesta, fíjate, sí. en el 106, ¿eh? Pero bueno, en fin, bueno, que me lío, Antonio. Estoy aquí en este centro de Don Benito, ¿vale? Peluquería de Juan Francisco Morillo Gómez, que como te decía, te está escuchando, Antonio, así que sin problema, le puedes preguntar lo que quieras. Hemos venido aquí porque aparte de que cuando entras en la peluquería tiene camisetas de Pedro Porro de cuando estuvo en el Valladolid, en el Girona, en el Tottenham, por supuesto, en el Sporting de Lisboa, en el Rayo Vallecano, pues claro, es que Juan Francisco Morillo, que es el peluquero, es amigo de Pedro y le ha cortado el pelo en alguna que otra ocasión. Está aquí con nosotros, acaba de terminar de cortar el pelo aquí a unos chavalillos y nos atiende. Juan Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
¿Estás contento?
Contento y, como tú bien decías antes, resacoso de la fiesta de anoche. Yo creo que fue gorda. Íbamos por todas, pensábamos todo Domingo estaba volcado en Pedro Porro, se le escuchaba que Pedro por todos lados. Quisiésemos, buscábamos que Pedrito metiese el gol de la victoria, obviamente, como viendo Calabazón, pero bueno, al final lo pasamos en grande, disfrutamos muchísimo ahí con las pantallas, eso, y enhorabuena por el Mundial.
O es que el Mundial que ha hecho ha sido increíble, dos goles, o sea, además rematando casi de delantero centro, ¿no? Y la generó la jugada de ayer, MVP del partido contra Francia. ¿Qué más se puede pedir,
yo
no?
Yo pienso que ya no puede pedir mucho más, o sea, que primer Mundial, titularidad, o sea, que se ha ganado la titularidad casi todos los partidos, como tú bien dices, dos goles, o sea, un defensa lateral derecho te mete también dos goles en un Mundial, mejor lateral derecho del Mundial han confirmado, o sea, que MVP de un partido, MVP realmente no se ha dado también a siete muchos partidos, o sea, realmente lo ha hecho muy, muy, muy bien, ha jugado como él sabe, como había gente a lo mejor no creía que jugaba así, y a nivel mundial se ha visto que Pedro Porro es un gran lateral derecho.
Qué pena que haya renovado por el Tottenham, ¿no? Igual hubiera pillado, bueno, un poquito más de pasta, o no sé si él está a gusto en ese equipo o no. ¿Está a gusto en ese equipo? ¿Qué es lo último que habéis hablado?
Ha renovado, yo qué sé, o sea que sí, se ha confirmado que ha renovado hasta el 2032, creo, y bueno, yo pienso que Pedro esté donde esté, tiene que ser un sitio donde esté a gusto, donde sea feliz y donde le da oportunidad de jugar y demostrar lo que realmente sabe hacer, esté en el club que esté y vaya donde vaya.
A todo esto, Juanfran, ¿tú le conoces desde cuándo?
Yo, mira, conocía pues de Don Benito, quieras que no, de toda la vida, al final nos conocemos por aquí por el pueblo de Vista, de las calles y eso, pero realmente empezó a venir hace unos 10 años, cuando estaba en la cantera de Girona, empezó a venir a la peluquería y a donde me trajo la sudadera de Girona. Le dije un día, digo, Pedro, que eso lo tengo en vuestras redes sociales, digo, Pedro, si algún día eres famoso, algún día eres jugador profesional, no cambie. Sé la misma persona, sé humilde, sé loco como era un niño, sé simpático, alegre y todas las cosas. Y pienso que la humildad no se la quita, incluso la ha subido todavía a nivel. Uh-huh. O sea, además, humildad que tiene ese muchacho con respeto con todo el mundo, las cosas, con la televisión, con redes, con familia, con todo. No se puede decir más ese muchacho.
Uh-huh. O sea, que cuando viene aquí, pues como un cliente normal, viene aquí tranquilamente. Aquí